De palomitas a culebras. Hey, machito, aunque tú tengas pantalones y yo faldas, tengo el mismo derecho a trabajar que tú. Conchi Sierra, trabajadora de Areitio.
La asamblea la hicimos dentro de un socavón de varios metros de altura. Si hubieran venido los grises, hubiera habido otra masacre más. Esther Ibarrola, trabajadora de Areitio y enlace sindical. María Ángeles Fernández comenzó a trabajar con tan solo 15 años. Esther Ibarrola y Conchi Sierra con 16 y Pili Revilla con 18. Todas iniciaron su andadura en la fábrica de cremalleras de Areitio al comienzo de la década de 1970. Ninguna tenía experiencia política previa, así que aquellas luchas fueron una escuela de experimentación política para todas ellas. Eran demasiado jóvenes y las jornadas de trabajo, en ocasiones, se convirtieron en un mal trago. Éramos unas niñas que todavía seguíamos llevando calcetines. La bata del trabajo nos llegaba hasta los tobillos, recuerda Conchi. Aunque algunas, estuvimos más de 35 años trabajando allí, añade Esther. Para cuando comenzaron a trabajar, Olga Donay, en cambio, llevaba ya unos años como obrera en Areitio. Tampoco tenía experiencia política previa, pero ya era consciente de que ser mujer era algo bastante diferente a ser hombre. Y la situación en la fábrica se lo reafirmó. En la factoría veía comportamientos que le hacían sentir que algunos hombres usaban su posición de poder para obtener ciertos beneficios, lo que ubicaba a las mujeres en una situación desigual. Recuerda cómo, a veces, cuando se estropeaba algo y alguno de los mecánicos tenía que arreglarlo, no lo hacía porque no tenía ganas y la prima la terminaban asumiendo ellas. En Areitio, la mayoría de las trabajadoras eran mujeres, aunque sus puestos, principalmente, eran los de peonas. Los de especialistas y mecánicos se reservaban para los hombres. A Pili también le viene a la mente algún que otro comportamiento machista. En el pabellón al lado del suyo había un general guarro al que si no le dejabas tocarte la pierna, no te ponía la máquina en marcha, remarca. Aunque también se acuerda de los mecánicos jóvenes, que nunca les ponían pegas y les arreglaban las máquinas en el momento. Areitio fue conocida como la fábrica de mujeres de Gasteiz, la factoría de obreras que paró y se mantuvo en huelga durante 60 días. Estaba situada en la calle Castilla, junto al barrio de Ariznabarra, y en aquellos años llegaron a ser unas 700. Los hombres, en cambio, no alcanzaban los 100. Para el imaginario colectivo de Gasteiz, Areitio fue un ejemplo paradigmático de articulación femenina novedoso y transformador. Aunque siendo fieles a la realidad, en su origen la empresa tenía más hombres que mujeres. Con el tiempo, la patronal se dio cuenta de que la mano de obra de las mujeres era más barata y decidió intercambiar los roles. Eran mucho más rentables. Con ellas como obreras, la empresa se ahorraba entre 4.000 y 6.000 pesetas anuales por trabajadora. Así es como Areitio se convirtió en una fábrica de mujeres, y es precisamente en esa diferencia en donde radica el motivo principal que dio origen al conflicto laboral.
Esther era por entonces enlace del sindicato vertical y una de las encargadas, junto a otros compañeros y compañeras, de negociar el convenio con la dirección. Como sucedió también en otras fábricas, lo que hizo estallar todo en la factoría de cremalleras fue la revisión salarial. En cambio, había un elemento diferente con respecto al resto. A los hombres les compensaba el aumento que les ofrecían, pero a nosotras no nos suponía un aumento suficiente, asegura Esther. Las mujeres salían perdiendo en lo que era una clara discriminación de género, así que como protesta prepararon un escrito firmado por más de 300 obreras en el que dejaban claro su disconformidad y en el que pedían 3.000 pesetas de salario base. La patronal no les dio una contestación clara y se escudó en la necesidad de estudiar la propuesta de las trabajadoras y en una supuesta inviabilidad de sus demandas por la difícil situación que atravesaba el mercado. Ante esta respuesta, la tensión no hacía más que aumentar, y Esther cada vez se sentía más descontenta dentro del sindicato vertical. Tenía claro que estar allí no servía para nada. Hacíamos el teatro y no representábamos las demandas reales de la mayoría de las trabajadoras, argumenta. En este clima comenzaron a formarse asambleas paralelas fuera del sindicato vertical, en donde se juntaban las más concienciadas. En ellas participaron tanto Olga como María Ángeles y Pili, quienes las recuerdan como unos lugares de efervescencia donde se debatía cuál era la estrategia más eficaz para quitar poder al sindicato vertical, si hacerlo desde dentro o hacerlo desde fuera. Todavía hoy, con unas cervezas en la mano, discuten si había o no aliadas dentro de aquel sindicato. El elemento que hizo detonar la huelga en Ereitio fue el despido de unas compañeras que varias semanas antes habían sido muy activas en la defensa de los derechos de las trabajadoras. María Ángeles guarda un mal sabor de boca de aquello porque cree que esas obreras se habían enfrentado a todo y nos habían defendido como mujeres trabajadoras. A Maite todavía hoy esos despidos le pesan mucho. Tiene la sensación de haberlas dejado colgadas y de no ser capaces de entender la trascendencia de lo que ellas decían. Defendían nuestra clase, la clase de las mujeres, comenta, aunque también cree que fue un revulsivo para organizarse e ir a la huelga con más fuerza. Para cuando decidieron salir a la huelga ya estaban creadas las comisiones representativas de las que Pili, Olga y María Ángeles fueron miembros. Para entonces Esther, aunque no recuerda muy bien cómo, ya había dimitido como enlace de un sindicato que no consideraba legítimo. Todos los días hacían una asamblea en la Iglesia de la Coronación, donde analizaban la situación, debatían y finalmente decidían cómo actuar para defender sus derechos. Conchi la recuerda como asambleas multitudinarias y con muchas propuestas, pero también recuerda el miedo que sentía en el ambiente cuando acudía a ellas. Además de las jóvenes, dice, a la iglesia iban mujeres casadas, mayores y con hijos. Recuerda cómo algunos maridos usaban su condición de madres para presionarlas y animarlas a dejar la huelga. Esos desánimos los paliaban con divertidas acciones. El 22 de enero, de 8 a 12 y media de la mañana, pararon por completo la actividad de la fábrica y las trabajadoras aprovecharon para hacer lo que ellas mismas llamaron la culebra. Las obreras más activas salían de sus puestos de trabajo y se dirigían en fila por todos los pabellones, en donde iban recogiendo a compañeras que convencían para unirse a la huelga. Era una especie de conga, pero sin bailar, recuerda entre risas Esther. La culebra la repetían cada vez que podían antes de las asambleas o durante la jornada laboral. A esas marchas se unieron algunos técnicos y oficiales, pero eran los menos, porque los hombres no solían acompañarlas en sus acciones. De hecho, al día siguiente mantuvieron la fábrica parada durante toda la jornada, aunque los hombres decidieron seguir trabajando. La actitud de sus compañeros de trabajo indignaba a las obreras. Hoy todavía buscan los porqués a esas actitudes tan egoístas. Para Maite, muchos hombres no querían salir porque estaban casados y tenían criaturas que alimentar, no se lo podían permitir. Olga, en cambio, cree que eso era una excusa y encuentra el motivo en que lo que había surgido era un movimiento de mujeres, en el que ellos no se sentían representados y se creían que eran unos lelos. Estaban desbordados y descolocados, afirma. La huelga cada vez iba cogiendo más fuerza y las palomitas, como llamaba la policía a las trabajadoras de Ereitio, estaban más presentes en las calles y en las asambleas. Pasaban prácticamente el día entero en lucha y no pararon desde enero hasta marzo. Aunque hiciese frío, lloviese, hubiese caído una nevada de las de Gasteiz, afirma Conchi. De hecho, la propia Conchi cayó enferma y pasó parte de la huelga con fuertes dolores de estómago. Los hombres fueron una auténtica losa durante toda la huelga y las relaciones con ellos en ocasiones se tensaron hasta el extremo. Eran muy pocos los que estaban dispuestos a participar en un movimiento liderado exclusivamente por mujeres. Olga recuerda a un hombre muy mayor que, tras muchas idas y venidas, terminó uniéndose a ellas y saliendo a todas las concentraciones y manifestaciones. Él tenía claro que la clase trabajadora tenía que estar unida contra el capitalismo y por eso salió, recuerda. Sin embargo, era la excepción. Con la huelga ya iniciada, un grupo de hombres de Ereitio pidió permiso para unirse a una de las asambleas que las obreras celebró y así manifestar en ella su solidaridad. Su intención era convencer al resto de hombres y parar la producción, pero no les fue nada fácil. La patronal sabía perfectamente de la división entre los y las obreras e incrementó la tensión al máximo. Hubo días en los que la fábrica abría solo para ellos y mientras ellas se manifestaban en la entrada, tenían que ver cómo los hombres iban entrando uno a uno a trabajar. Maite, de la rabia que sentía, recuerda cómo les tiraban castañas a su entrada. Eran unos esquiroles, dice. El tema de los hombres llegó a monopolizar las asambleas y las reticencias a su presencia en ellas, por muy mínima que fuese, iba aumentando. Empezaron a preguntarse hasta qué punto los hombres estaban allí porque habían decidido apoyarlas o porque la huelga también terminaría afectándoles a ellos. No lo tenían claro, aunque llegaron a la conclusión de que no todos estaban en la misma línea. Identificaron que los hombres acudían a las asambleas motivados por tres razones muy diferentes entre ellos. Estaban, por un lado, los que podían ser aliados y podrían terminar uniéndose con ellas a la huelga, los que estaban casi convencidos. Estaban, por otro lado, los que habían ido a alguna asamblea más debido a la situación de confrontación a la que se había llegado, que porque creyesen realmente en la necesidad de la lucha. Y finalmente estaban los que tenían como único objetivo conseguir arrastrarlas de vuelta al trabajo. A la actitud de los hombres se unían también la de algunas mujeres esquirolas con las que tenían que lidiar todos los días. Un día, mientras se manifestaban en la entrada de la fábrica, el marido de una de ellas aceleró el coche y atropelló a una de las huelguistas. Hubo situaciones de mucha tensión, afirma Olga, aunque en esa ocasión el marido de la esquirola no pudo irse de rositas. Fuimos a por él, lo sacamos del coche de los pelos y le dimos todos los palos que quisimos, añade Conchi. No todo fue tensión. También supieron crear muchos momentos para el compañerismo y la solidaridad. Para entonces, en Areitio, habían contratado a 80 nuevas obreras que veían peligrar su puesto por la huelga. Eran las más vulnerables de haber despidos. Las eventuales serían las primeras en irse a la calle. En asamblea del 26 de enero decidieron que mientras durasen los paros, las eventuales entrarían a trabajar para que no hubiera represalias contra ellas. Pero más tarde, por convicción política, ellas también terminaron parando, asegura Maite. Una vez más, solo los hombres mantenían encendidas las máquinas de Areitio y, de nuevo, la relación con ellos seguía ocupando gran parte del debate de las asambleas. En la medida en que avanzaba la huelga, la discusión se centraba en encontrar la fórmula mediante la cual los hombres comprometidos pudiesen participar en la asamblea. ¿El mismo número de hombres que de mujeres? ¿Una proporción representativa? Las dudas de las obreras sembraron el malestar en algunos compañeros que se quejaban de que las chicas no les trataban con respeto, y el mismo 28 de enero estallaron las desconfianzas mutuas. Un grupo de los hombres que estaban presentes en la asamblea la abandonó indignados por el comportamiento de las mujeres, y éstas, en un esfuerzo por apaciguar la tensión, les explicaron que no era su intención despacharlos, pero que deberían entender cuál era su sitio en la lucha y les pidieron disculpas por la tensión del momento. Finalmente, ellos decidieron unirse por separado para consensuar su postura, y su postura fue la de volver al trabajo muy a su pesar. Argumentaron que siendo tan pocos, no veían que fuesen a ser útiles, y aunque se avergonzaban, no encontraban otra salida. Las mujeres presentes en la asamblea les lanzaron un órdago y se comprometieron a no volver al trabajo en caso de que cualquiera de ellos fuese despedido. Los hombres no sucumbieron y terminaron volviendo a sus puestos. Tres días después, un grupo muy pequeño de ellos se presentó en la asamblea e informó sobre su decisión de unirse a la huelga y de que no tenían intención de volver al trabajo hasta que volviesen ellas, porque no les parecía honrado dejarlas de lado. Entre esos hombres estaba el obrero mayor, que Olga recuerda con cariño.
Areitio no era solo el nombre de la fábrica, también era el apellido del dueño y accionista mayor de la misma, Ángel Areitio. Vivía en Madrid, en la calle Doctor Fleming, una zona de la capital visiblemente adinerada. Ni Pili, ni Olga, ni Esther se acuerdan de cómo supieron la dirección exacta del dueño, pero no dudaron en coger el coche y presentarse allí para hablar con él. Era la primera vez que salía de Vitoria y que iba a una ciudad tan grande. Fue emocionantísimo, recuerda ilusionada Esther. Fue un viaje relámpago al que también les acompañó uno de los obreros. Ninguna de ellas recuerda muy bien quién era ni por qué fue con ellas. Vendría de apoyo, piensa Olga. En Madrid decidieron hacer guardia en un bar, frente al portal de Ángel Areitio, para asegurarse de que estaría en casa. En un primer intento tocaron el timbre sin éxito y tras verlo entrar, volvieron a tocarlo por segunda vez. consiguiendo entrar en la casa y logrando reunirse con el señor Areitio. 2 horas exactas fue lo que estuvieron charlando con él, las que aprovecharon al máximo para explicarle cuál era la situación de la fábrica, los motivos de la huelga y sus demandas concretas. Esther cree que de algo sirvió aquel viaje, porque varias semanas más tarde, mientras se manifestaban en el Prado, las llamaron a la oficina del señor Nanclares, otro de los hombres importantes de la empresa. Ni recuerdo qué nos dijeron, pero alguna cosa nos darían para que dejásemos de protestar, cree. No fue el único viaje de este grupo de mujeres a la capital española. Volvieron para informar a algunas fábricas de la lucha obrera que estaba aconteciendo en Gasteiz. Era habitual por entonces moverse por diferentes partes del estado para comunicar cómo estaban las cosas y recibir muestras de solidaridad. Olga, entre risas, cuenta que en ese viaje a Madrid la policía irrumpió a caballo en una de sus charlas y al día siguiente la prensa titularía que varias personas subversivas habían ido a Madrid a llamar a la sedición. Olga no rehúye la actualidad y hace un símil con las acusaciones que enfrentan varios cargos catalanes. Tras el 3 de marzo, varios de los dirigentes obreros detenidos fueron, precisamente, acusados de sedición. La vuelta de estas rebeldes a la capital alavesa fue todo un periplo, conduciendo por carreteras secundarias a altas horas de la madrugada para que nadie las descubriese.
El 3 de marzo, como para tantos obreros, fue también un día de lucha para las trabajadoras de Areitio, que un día más, desde la mañana, ya estaban en las calles. A las 10 acudirían todas a la asamblea convocada en la propia fábrica. Para entonces, el ambiente ya estaba enrarecido y en la nave en la que trabajaba María Ángeles, por ejemplo, se iban extendiendo los rumores de que existía la posibilidad de que el ejército tomase las calles y de que incluso algunos militares que residían en el cuartel de Araca se habían negado a salir a patrullar. No sabían la veracidad que podía tener aquella información, pero les generó miedo, malestar y mucha sensación de inseguridad. Todo apuntaba a que algo iba a suceder, porque ya algunas trabajadoras de Areitio, que estaban casadas con grises, habían sido alertadas por sus maridos de que no saliesen, porque las cosas se iban a poner feas, cuenta Olga. Esther también se acuerda de aquellas compañeras, sobre todo de una, porque su marido fue uno de los grises que entró en la iglesia. No olvida la rabia que sintió contra ella cuando sucedió todo. Lo negaba, pero teníamos claro que su marido era uno de ellos, cuenta ahora más calmada por el paso de los años. No saben cuántas compañeras de la fábrica estaban en la fallida asamblea de la iglesia de San Francisco cuando sucedió la masacre, pero ninguna de ellas consiguió entrar. Esther, por ejemplo, llegó tarde y ya no pudo entrar ni por la puerta principal ni por ninguna de las ventanas aledañas, así que se fue a casa de su hermana, que vivía cerca del templo. Desde la ventana fue testigo de lo que iba sucediendo. Había pasado la mañana en una reunión de los comités representativos en lo que hoy es el nuevo cementerio del Salvador, en el pueblo de Otazu, a unos 6 kilómetros del centro de la ciudad. Las reuniones se solían hacer alejadas de la ciudad para evitar la represión y despistar así a la policía. Pero con el tiempo, Esther cree que aquel cementerio era una auténtica ratonera. La asamblea la hicimos dentro de un socavón de varios metros de altura. Si hubiera venido la policía, se hubiera creado una auténtica masacre, confiesa. Olga, Pili y María Ángeles tampoco lograron entrar porque previamente habían estado en la reunión de las comisiones representativas y a su llegada la iglesia ya estaba completamente tomada. Ellas, como Esther, también intentaron entrar por otras entradas, pero los esfuerzos fueron inútiles. Así que terminaron resguardadas, como tantas, en uno de los hogares que se abrieron para obreros aquel fatídico día. Desde allí, enganchadas a la radio de la policía, siguieron lo que iba sucediendo y enseguida supieron que había heridos y asesinados. No hacían más que pasar coches de policía a toda velocidad. Recuerdan, aunque para entonces ya habían hecho todo lo que tenían que hacer, coinciden las tres. De alguna manera les llegó el aviso de que se necesitaba sangre para los heridos y no lo dudaron. Pili se encaminó hacia la clínica de Álava y María Ángeles a la policlínica. Conchi, aunque no entró en la iglesia, se quedó un rato largo en los alrededores, viviendo de cerca los acontecimientos. Volvió a casa con su madre y su padre y sintió que algo se rompía dentro de ella. Según iban saliendo a la luz los hechos, se le iba revolviendo cada vez más el estómago y por un momento conectó con su marido, por entonces su novio. Él estaba en la iglesia y si le había pasado algo, se preguntaba. Sus intuiciones corporales no le engañaban. Cuando comenzó a anochecer, llamó a la gasolinera donde trabajaba su suegro, pero nadie cogió el teléfono. No fue hasta el día siguiente cuando supo que su novio era uno de los heridos. Se emociona y entre lágrimas asegura que aunque el tiempo va curando las heridas, aquel 3 de marzo transformó su vida. Le cambió a ella misma y trastocó a una ciudad entera. Por suerte, el tiro que su compañero recibió en el brazo fue limpio. Le entró por una costura de la americana y le salió por la otra. Ni le rompió la prenda, asegura. Al día siguiente recibió el alta y pudieron descansar juntos mientras dejaban de sentir el dolor que les generaba aquella pesadilla.
Aquel 3 de marzo de 1976 dejó cicatrices en estas guerreras que todavía hoy siguen siendo visibles en sus cuerpos y en sus itinerarios vitales. A Pili le costó mucho recuperar la confianza. Se sentía derrotada y estuvo mucho tiempo sin dejar que me tocasen un pelo, asegura. Esther tiene una sensación muy parecida y, aunque siguió luchando durante muchos años, analiza el presente político con cierto pesimismo. Siente que los que mandan hoy no son más distintos a los que mandaban entonces y que, a nada que levantes la cabeza, buscan la forma de hacértela agachar. A pesar de esa apatía, Esther no dejó que la tristeza, la rabia y el miedo la paralizasen y fue al funeral, aunque reconoce que en él, en silencio, notaba el pánico que le recorría cada poro de su piel. Desde entonces, siente un agobio tremendo cuando está en espacios donde hay mucha gente. Cree que es una secuela de lo vivido. Me gusta tener gente a mi alrededor, pero cuando no puedo dar un paso, no lo soporto, reconoce. Las cicatrices de Olga han ido poco a poco desapareciendo, pero al recordar algunas de aquellas secuelas, se le eriza la piel. He pasado mucho tiempo soñando que alguien me preguntaba dónde estaban enterrados los asesinados, confiesa. Está segura que era la forma en la que se manifestaba el sentimiento de culpa por haber permitido esas muertes. Sabe que la culpa y la responsabilidad era de quienes mandaron matar, pero sentía cierta deuda con ellos, sus compañeros de lucha. Conchi no sintió un dolor punzante en el momento, pero hasta años después no se le manifestó de forma contundente. Año tras año, al llegar la fecha del aniversario, se le pone un nudo en el pecho y no puede evitar pasar todos los 3 de marzo llorando. Para sanar unos dolores que todavía hoy la acompañan, Conchi creó su propio ritual. Todos los años ha ido almacenando los recortes de periódicos en los cuales se narra lo sucedido. Incluso la gente de su entorno le ha ido guardando algunos rotativos que después ella ordenaba. Del 40 aniversario, por ejemplo, tiene un archivador entero. Nadie va a reconocer lo que hicieron, pero al menos con estos recortes mis nietos sabrán lo que vivimos su mamá y su aitite, asegura.
Aunque por muy poco tiempo en Areitiu siguieron con la huelga después incluso de aquellos hechos. Pudieron negociar con la patronal y consiguieron llegar a un acuerdo. 3.000 pesetas de aumento salarial, derecho a celebrar asambleas dentro de la fábrica o que la representación legítima fuera la de la comisión representativa. Son algunos de los logros que recuerdan. Las trabajadoras de Areitiu volvieron a la fábrica un día más tarde que el resto de obreros de otras factorías. Lo hicieron como muestra de cariño hacia una de sus compañeras, a la que durante los acontecimientos del 3 de marzo habían detenido. Como consecuencia del disgusto, su padre había fallecido de un ataque al corazón. Todas querían estar presentes en el funeral para arropar a su compañera y, por lo tanto, decidieron no reincorporarse hasta después del mismo. Aquello para nosotras también era un muerto de guerra, aclara Olga. La vuelta a los puestos de trabajo no fue fácil. Era el momento de reencontrarse cara a cara con los esquiroles. Hubo encontronazos, recuerda Esther, pero por suerte no desembocaron en situaciones extremas más allá de momentos incómodos. Conchi recuerda perfectamente la relación con aquellos compañeros que no habían querido unirse a la huelga, pero que disfrutaban de las ganancias que ellas mismas habían peleado. «Cacho cabrones», solíamos decirles. «Lo que vas a cobrar tú es lo que he conseguido yo», sentencia casi en el mismo tono en el que décadas atrás se dirigiría a esos compañeros. La vuelta les obligó a compartir la cotidianidad con aquellos hombres que tanto habían obstaculizado su lucha. Conchi relata cómo de vez en cuando les escuchaba decir que las mujeres estaban allí quitándoles sus puestos de trabajo. De la rabia que sentía, alguno que otro le dijo enfadada: «¡Eh, machito, aunque tú tengas pantalones y yo faldas, tengo el mismo derecho a trabajar que tú!». El machismo seguía presente en la fábrica, pero la rebeldía de quienes se enfrentaban a él tampoco desaparecería. Aquellas mujeres fueron capaces de crear una auténtica revolución feminista en un barrio de la periferia de la ciudad, que por entonces apoderaban como lugar de curas y militares. Hasta que la empresa cerró en noviembre del año 2005, cientos de mujeres pasaron por sus pabellones y siguieron rebelándose a los mandatos de género y de la patronal. Pocos años después de aquel 76 llegaron los conocidos ajustes para reducir la plantilla y para 1980 ya estaban organizando de nuevo paros semanales. Entristecidas narran el final de una fábrica en la que Pili, María Ángeles, Esther, Olga y Conchi pasaron prácticamente toda su vida. La dirección comenzó a ofrecer sumas de dinero para que las trabajadoras dejasen sus puestos de trabajo. Mientras al principio les ofrecían 200.000 pesetas, casi 20 años después fueron alrededor de 4 millones y medio de pesetas los que terminaron ofertando. Hubo rumores de que se quería reemplazar a mujeres por hombres, exceptuando algunos trabajos manuales, y posteriormente la introducción de máquinas automáticas hizo que se prescindiese de puestos de trabajo. Conchi, por ejemplo, llegó a gestionar hasta 6 máquinas automáticas a la vez. Acababa rota después de cada jornada, cuenta. En la empresa les daban la posibilidad de apuntarse en unas listas para marcharse de la fábrica con una indemnización. La presión, el miedo a un futuro incierto y ver cómo las compañeras de su alrededor iban apuntando sus nombres en aquel listado es lo que hizo que Conchi también anotase el suyo. Lo hizo a regañadientes y con la sensación de estar traicionándose a sí misma y a la lucha que años antes habían emprendido. En el último minuto que quedaba para apuntarme, bajé llorando y puse mi nombre. Después seguí llorando por aquello en casa durante un mes. Todavía hoy le pesa esa decisión y reconoce con mucho orgullo la valentía de las que se quedaron hasta que echó la persiana. Esther fue una de ellas. 35 años y 10 meses exactos fueron los que estuvo en Areitio. Lo recuerda perfectamente. Después se presentó a oposiciones para Osakidecha, a las que, por cierto, consiguió animar a varias compañeras de la fábrica, que hoy también trabajan con ella en el hospital. Conchi, en cambio, tenía pavor a quedarse en casa como ama de casa y buscó un trabajo. Lo encontró en una casa cuidando de unas criaturas que para ellas son como mis hijos. Olga, Pili y María Ángeles también fueron de las que aguantaron, aunque más que en el cierre de Areitio, prefieren centrarse en la actualidad, en divagar sobre en qué se ha convertido hoy la lucha obrera. La más escéptica es Pili, quien tiene la sensación de que ya nada es como antes, aunque sigue al pie del cañón luchando por sus derechos como trabajadora. Olga, en cambio, es la más positiva. Me muevo por emociones. Si me parece emocionante, voy. Y si creo que no sirve para nada, no pierdo el tiempo, asegura. Aunque ahora es más pragmática que en 1976, todavía cree que hay experiencias muy interesantes. Ahí, en cambio, le resulta difícil encontrarlas. Las de Areitio no fueron las frágiles palomitas que apodó la policía para ridiculizarlas e infantilizarlas. Ellas fueron las culebras que al ritmo de conga serpenteaban por los pabellones de Areitio, llenándolos de lucha y reivindicaciones políticas. Las que hicieron frente a compañeros misóginos y las que estratégicamente supieron negociar con los aliados. Fueron las más de 600 culebras las que lucharon con sentimiento y cabeza, mudando la piel en el camino y llevándose con ellas las cicatrices de unas luchas que marcaron sus vidas. Ninguna quiere que se olvide lo que sucedió aquel 3 de marzo. Nadie debe olvidar jamás todo lo que aquellas mujeres contribuyeron a aquellas huelgas, porque sin sus luchas y sin sus historias difícilmente entenderíamos hoy lo que pasó y lo que fue ese movimiento.